podemos confiar. Y Señor, gracias por los cantos, los himnos, los coros que hemos entonado. Y ahora pedimos, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra y de tu siervo, que tú me des, Señor, las palabras tuyas para proclamar tu mensaje en la forma que tú quieres en esta mañana. Bendice estos momentos de la predicación de tu palabra, abre nuestro corazón y nuestro entendimiento, porque lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, pueden tomar su asiento. Mi voz está un poco mala en esta mañana, pero yo quisiera entonarles un himno antes del mensaje que va con el tema de lo que vamos a estar viendo. Es un himno que a mí me gusta cantar sin música, porque normalmente a mí me gusta cantar con pista y con música, pero este himno casi siempre lo he cantado sin música, porque yo creo que así podemos enfocarnos un poco mejor en lo que es la letra del himno y la importancia de este tema tan importante.
Mi fe descansa en Jesús y en su redención, confiando solamente en él, obtengo salvación. No necesito obras ser, ni rito observar. Me basta que Jesús murió, sientes mi pena él pagó, su sangre cubre mi maldad, pues él me redimió. No necesito obrar ni rito observar, me basta que Jesús murió en mi lugar. Yo nada puedo agregar, descanso solo en él. Seguridad perfecta da por su promesa fiel. No necesito obrar ni rito observar, me basta que Jesús murió en mi lugar. No necesito obrar que Jesús murió en mi lugar.
¡Qué mensaje más precioso! No necesito obra hacer ni rito observar, me basta que Jesús murió en mi lugar. En esta mañana, hermanos, yo quisiera predicar sobre el tema, la justicia, pero no cualquier justicia, sino que la justicia, perdón, ahí estaba equivocada, la justicia equivocada. En nuestro texto en Romanos capítulo 10, si no tiene su lugar ya, voy a pedir que abran sus Biblias al capítulo 10 de Romanos. Este capítulo es un capítulo triste y a la vez alentadora, porque encontramos que en ese capítulo que Pablo se dirige a una necesidad grande que tiene el pueblo de Israel y a la vez da la solución a la necesidad que ellos tienen. Dios, hermanos, es soberano. Vamos a estar estudiando ese tema este miércoles a las 7 en nuestro estudio bíblico. Pero Dios es soberano y sabe todo lo que va a ocurrir antes de que se ocurra. Él sabe lo que va a pasar mañana. Él sabe quién va a ser el próximo presidente, el próximo alcalde, los próximos gobernadores del país de Guatemala. Y todavía falta una semana para las elecciones. Y todavía falta mucho más para que lo cuenten, ¿verdad? Pero Dios ya sabe. Dios no forza la situación. Dios no es el que preprograma todo hasta el detalle. Una vez mi papá estaba pintando un bautisterio con un hermano pastor que creía en la predestinación como una cosa, como si fuera el mapa de Dios para todas las edades en cada punto. Y estaban pintando el bautisterio y el pastor no estaba teniendo cuidado y botó el bote de pintura y derramó toda la pintura en el bautisterio. ¿Y sabe qué dijo? Gracias a Dios que eso ya ocurrió. Porque él creía que hasta Dios había predestinado que ese bote se cayera en el bautisterio. Dios es soberano, él sabía que eso iba a suceder, pero él no forzó al pastor botar el bote de pintura. Sin embargo, hermanos, esto no anula, el hecho de que Dios sabe todas las cosas, no anula el hecho de que Dios ha dado al ser humano una responsabilidad. Dios ha dado al ser humano el libre albedrío para escoger. Y Pablo está preocupado en el rechazo de Israel del Mesías, el Señor Jesucristo. Aquí en el primer versículo dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Eso era el deseo de Dios. Eso era el deseo de Pablo. Pero muchos en la nación de Israel habían rechazado al Mesías. Queremos ver, para comenzar, hermanos, las razones por su rechazo. Hemos ya leído este capítulo y no vamos a tomar el tiempo para leerlo todo de nuevo, pero vamos a leer los primeros versículos. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Uno pensaría que Israel hubiera estado esperando al Mesías. Israel tenía mucha ventaja. Tenía las escrituras del Antiguo Testamento como su ayo, como su maestro para guiarlos a Cristo. En Gálatas, guarda su lugar aquí en Romanos 10, y en Gálatas capítulo 3, versículo 24, Gálatas 3, 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El propósito de la ley de Dios es para mostrar la gran santidad de Dios, la perfección de Dios y la gran inhabilidad del hombre, la pecaminosidad del hombre, para que él no alcanzara esa santidad que Dios demanda. Y por lo tanto, la ley sirve para decir: David, tú no alcanzas la santidad de Dios, y por lo tanto, tú, David, necesitas un Salvador. ¿Y sabe quién es? Es Cristo Jesús, el único perfecto que Dios acepta. Ese es todo el propósito de la ley de Dios. Pero encontramos que Israel rechazó al Mesías cuando él vino. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y el versículo 11, un versículo muy triste, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Jesucristo vino a este mundo, vino a los suyos, al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios, y en vez de recibir a Jesucristo como su Mesías, ellos lo rechazaron como su Mesías. Había algunos que estaban esperando al Mesías. ¿Se acuerda? En Lucas capítulo 2 encontramos a dos personas, a Simeón y a Ana, que estaban esperando al Mesías. El Espíritu Santo había revelado a Simeón de que antes de que él muriera, y sus ojos iban a ver al prometido de Israel. Y Ana también estaba orando, esperando la redención de Israel, y cabal estaban en el templo un día y viene entrando una pareja que se llama José y María, con un pequeño criatura que se llama Jesús, el Salvador del mundo. Sin embargo, a pesar de que había algunos que estaban esperando el Mesías, los demás no solamente no estaban esperándole, sino también le rechazaron. ¿Por qué lo rechazaron? Para comenzar, porque no sintieron la necesidad de la salvación. No sintieron la necesidad de la salvación. Los gentiles sí tenían esa necesidad, pero los judíos no. Versículo 1 de nuestro texto en Romanos capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Necesitan salvación, dice Pablo. Pero Israel no pensaba en eso. Ellos eran el pueblo escogido de Dios. Ellos eran los honrados por Dios por haber sido elegidos por Él. Otra vez, este miércoles vamos a estar viendo exactamente cómo hizo Dios eso en Romanos capítulo 7. Pero ellos, capítulo 9. Pero en ese momento, Israel no pensó que necesitaba un Salvador. Ellos en ese momento estaban sirviendo a Dios. Dos ejemplos de esta actitud que tenían los judíos encontramos en Lucas capítulo 15. En Lucas capítulo 15 encontramos el ejemplo en la historia del hijo pródigo. Lucas capítulo 15. En la parábola del hijo pródigo, el Señor Jesucristo está hablando, y sabemos del hijo pródigo que salió de su casa, pidió su herencia, se fue, lo malgastó en una tierra lejana y resulta alimentando a cerdos, que era un animal menospreciado, un animal sucio para los judíos, y está comiendo y queriendo comer lo que los cerdos comen, y nadie les daba. Y él regresa con su papá, pero el ejemplo que vemos aquí es en el versículo 27 y 28, que es el hermano mayor, el que se quedó en casa. Y este es un tipo de la actitud de Israel. Él le dijo, hablando del siervo que está hablando con el hijo mayor, dice, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué? El hermano mayor se fue corriendo a la casa para saludar a su hermano y para abrazarlo y decirle bienvenido a casa. No, al contrario, ¿qué dice? Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Este hijo mayor tenía una actitud, a mí nunca me mató el becerro gordo, a mí nunca me han hecho eso, mi hermano menor, y él ha malgastado su herencia, yo para nada voy a entrar. Israel debería haber recibido al Mesías, pero ellos tenían la actitud de que eran demasiado buenos para entrar en lo que era la salvación. En Lucas 18 encontramos otro ejemplo que muestra cómo era la actitud de Israel en general. En Lucas 18, encontramos, comenzando en el versículo 9, la parábola del fariseo y del publicano en el templo. Pero versículos 11 y 12 es lo que queremos ver en cuanto a la actitud de este fariseo. El fariseo, que representa a Israel, entra, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios,
Te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Él tenía una actitud de superioridad sobre los demás. Hermanos, esa era la actitud de Israel en este entonces. Solo quería salvación política de Roma. Roma había, Israel por ya mucho tiempo había estado bajo el control de diferentes entidades o imperios políticos. Y en el tiempo de Jesús, Roma estaba en control de Israel y ellos andaban buscando un Mesías, sí, pero un Mesías, un libertador político que entraba a conquistar a estos malvados romanos. Eso es todo lo que ellos deseaban, pero no vieron la necesidad de su propia salvación espiritual. Ellos tenían celo de Dios. Versículo 2 de nuestro texto, Pablo dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Ellos tienen un celo, un ardor en su corazón, un fervor en su servicio. ¿Pero qué? No conforme a ciencia, dice Pablo. En este entonces, desde que ellos regresaron de Babilonia, del cautiverio, ellos no estaban sirviendo a dioses ajenos. Ellos habían regresado a la tierra prometida cuando Esdras y Nehemías regresaron, reconstruyeron Jerusalén y el templo. Y desde entonces ellos, entre comillas, habían aprendido su lección. No andaba atrás los dioses ajenos de Acera y de los demás de Baal, sino que estaban sirviendo a su manera, adorando y sirviendo al Dios verdadero. Ellos estaban en la tierra prometida y estaban a su manera sirviendo a Dios. Tenían tanto celo de Dios que habían mejorado, entre comillas, por supuesto, la ley de Dios. Miren lo que dice Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14. Pablo otra vez escribiendo dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Los judíos tenían no solamente los 10 mandamientos, sino más de 650 mandamientos que habían sacado de la ley para decir, no puedes hacer esto, tienes que hacer esto, deja de hacer esto, comienza a hacer esto. Ellos eran celosos por Dios, pero a su manera. Ellos habían mejorado, entre comillas, la ley de Dios. Pero sin embargo, su celo no estaba basado en un conocimiento bíblico, en un entendimiento bíblico correcto. ¿Y sabe qué? Hay muchos iguales hoy en día. Hoy en día estamos viviendo en tiempos en los cuales piensan que ellos pueden agradar a Dios por sus buenas obras. Piensan que sus buenas obras, sus ritos religiosos les pueden salvar, cuando realmente son las mismas cosas los que les impiden que sean salvas de verdad. Porque ellos tienen su religiosidad, ellos leen su Biblia, ellos oran, ellos van a la iglesia, ellos testifican, ellos hacen esto, ellos hacen aquello, ellos no hacen esto, no hacen aquello. Entonces ellos tienen toda su vida programado y piensan por hacer esas cosas que están agradando a Dios y que Dios los va a aceptar por eso. Y esas son las mismas cosas que les impide que sean salvas. Miren lo que dice Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, estos versículos me fascinan. Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. El Señor Jesucristo hablando, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es increíble para mí, hermanos, cómo Dios hace 2000 años, Cristo, no es increíble, hermano, es creíble, es otra vez mal uso de esa palabra de parte de su servidor, pero es asombroso, es maravilloso cómo Jesucristo en aquel entonces, 2000 años para atrás, dice que muchos me dirán en aquel día que hemos ¿qué? Profetizado, hemos ¿qué? En tu nombre echado fuera demonios, hemos ¿qué? En tu nombre hemos hecho muchos milagros. Mucho de lo que muchos en el mundo andan haciendo hoy en día, y el Señor dice,
perdón, yo no te conozco.
Yo siempre he dicho, hermanos, no es tan importante, es importante, pero no es tan importante si tú conoces al Señor, sino que si el Señor te conoce. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre. Mire Romanos 3:20. Romanos 3:20
dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Como ya hemos mencionado, los 10 mandamientos fueron dados para mostrar la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. No para que el hombre cumpliese eso. Teóricamente, hermanos, si un hombre pudiese cumplir los 10 mandamientos, podría ir al cielo con los 10 mandamientos. El problema es que no hay ninguno que pueda hacerlo. Y por lo tanto necesita un Salvador.
Y hermanos, hay muchos hoy en día que dicen ser evangélicos, que llegan a la iglesia y piensan que por lo que hacen están agradando a Dios, cuando realmente nunca han aceptado por fe al sacrificio del Señor Jesucristo como la única cosa que les puede salvar. También ellos eran muy orgullosos y tenían su propia justicia. En Romanos 3, capítulo 10, versículo 3, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos ignoraban la justicia de Dios para comenzar. Vieron la justicia de Dios y lo ignoraban. Hay dos tipos de ignorancia en el mundo. Uno es ignorancia falta de conocimiento. Yo soy ignorante, hermanos. Yo soy ignorante de muchas cosas. Yo sé muchas cosas, pero yo soy ignorante de muchas más. Cuando yo me meto a la cocina, yo ni sé dónde están los ingredientes de la cocina. Yo ando, mi amor, ¿dónde está esto? Mi amor, ¿dónde está? Una vez, hace poco tiempo, yo dije, yo voy a preparar la comida. Y yo me metí comiendo a preguntar todo. Ella dice, es más fácil que yo lo haga, que le ando diciendo dónde está todo. Estaba ignorante de dónde estaban todas las cosas. Yo sé un poquito de mecánico, pero cuando se descompone mi carro, yo lo llevo con un mecánico. ¿Por qué? Porque si yo me meto, voy a arruinar algo más, además de lo que ya estaba mal. Porque soy ignorante del mecánico. Métame en una computadora y yo sí tengo conocimiento, pero en otras cosas no. Hay ignorancia por falta de conocimiento, pero también hay ignorancia por falta de aprendizaje. Hay algunos que han sido enseñados y todavía no quieren aprender. Y este es el tipo de ignorancia que tenía Israel. No es que nadie les había dicho. Tenían el Antiguo Testamento, como ya vimos. Tenían las profecías de los profetas desde hace muchos años, que se habían cumplido a la pie de la letra, vez tras vez, en su nacimiento, en su vida, cuando comenzó, en el precursor, en Juan el Bautista. Y todo eso, y todavía andan, no quiero saberlo. Era una ignorancia voluntaria por no querer aprender. Habían tenido muchas oportunidades, pero no querían admitir su pecado y su necesidad de un Salvador. ¿Sabe que hay muchos así hoy en día? No es que no saben el mensaje. Mire, Guatemala, por lo general, yo no voy a decir que no hay un rincón, un rancho allá en una montaña, en algún rincón de Guatemala que quizá no ha oído la palabra, pero en Guatemala no hay excusa, hermanos. Hay Biblias por todos lados, hay radioemisoras, hay televisión, hay iglesias en cada esquina, y quizá no enseñan toda la verdad, pero predican la palabra de Dios. Y hermanos, la Biblia tiene la respuesta. No quizá el predicador que está predicándolo, pero la Biblia que está predicando tiene la verdad. Y muchos todavía con su ignorancia
su falta de aprendizaje. Dicen, yo voy a seguir haciéndolo a mi manera porque eso es demasiado fácil. ¿Cuántas veces he oído a personas decir, no, lo que tú dices es demasiado fácil, yo tengo que hacer mi parte? Bueno, si usted tiene que hacer su parte y usted sigue haciendo su parte, usted, dijo el Señor Jesucristo, no tiene parte conmigo. Porque no es a nuestra manera, no es a tu manera, no es a mi manera, es a la manera de Dios, la salvación bíblica. Pablo también tenía el mismo problema. Vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Ya hemos leído unos versículos que hablaba casi de eso cuando él asolaba la iglesia y todo eso, pero en Filipenses 3, versículos 2 al 7, Pablo está hablando de aquí, de proseguir a la meta que Dios tiene para nosotros. Pero mire versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que espiritualmente servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él decía, todo lo que yo hacía bajo la ley, yo era fariseo, yo guardaba los 653, creo que es, o por ahí, mandamientos. Yo era el mejor de los mejores, pero yo necesitaba un Salvador. Porque no hay justo ni aun uno. Un predicador una vez dio un tratado a una señora bien vestida. Y esa señora dijo, Señor, aparentemente usted no sabe quién soy yo. Y el predicador respondió, señora, hay un día de juicio y cuando llega el día del juicio no va a importar quién es usted. Porque la salvación es una necesidad para cada ser humano. Sin acepción. Ellos eran orgullosos. Tenían su propia justicia y no querían admitir que tenían la necesidad del Salvador. También ellos malentendieron su propia ley. Malentendieron su propia ley. En los versículos 4 al 13 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justificar a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer bajo a Cristo. ¿O quién descenderá del abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Mire lo que dice. Cerca de ti está la palabra. En tu boca, en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiese para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, todo y para, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo lo que ellos hacían bajo la ley señaló al Mesías. Los que han estado aquí en la iglesia por un tiempo, hemos estudiado a través de la Biblia y pasamos por Éxodo y por Levítico, viendo acerca de los sacrificios, acerca del sacerdocio, acerca de las fiestas, de los pactos. Todo lo que ellos tenían bajo la ley señalaba a Cristo. Todo tenía una representación de que era Cristo. Aún los utensilios dentro del tabernáculo y del templo formaban lo que era la cruz, señalado con qué tipo de muerte iba a morir nuestro Salvador. La ley les dijo que eran pecadores, que necesitaban un Salvador, pero no lo vieron. No lo vieron. Tenían los ojos tapados. Tenía un velo puesto que no podían ver, o no querían ver, mejor dicho. En vez de ser su ayo para guiarlos a Cristo, como ya hemos leído en Gálatas 3, llegó a ser su Dios. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39. Ellos no estaban adorando a dioses ajenos en sí, pero habían mal entendido su propia ley. Ellos adoraban más la ley de Dios que el Dios de la ley. Y mire lo que dice aquí en versículo 39 de Juan 5. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Este libro le puede guiar al Salvador, pero este libro no le puede salvar. Este libro tiene el mensaje, pero este libro en sí no es la salvación. Es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, dice la palabra de Dios. La ley nunca puede dar la justicia, pero sí sirve para guiar al pecador al Salvador, que le da su justicia. Es la justicia de Cristo que cada uno de nosotros necesitamos. La ley ha terminado con relación al creyente. Mire en Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14. La Biblia dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley no tiene señorío sobre nosotros ahora, hermanos. La ley sirvió con un propósito de llevarnos a Cristo. Y llegando a Cristo, tenemos su justicia ya. La justicia de la ley está siendo cumplida por el Espíritu que ahora mora en nosotros. Romanos 8, versículo 4. Romanos 8, versículo 4. La Biblia dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es el Espíritu Santo que lleva a cabo la perfecta ley de Dios en nuestras vidas. Nosotros no tratamos, como Pablo aún mencionó en Romanos 7, que en la carne no podemos cumplir la ley, y nada más quedamos frustrados diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego termina por decir: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La justicia que tenían los judíos, estaban obedeciendo la ley, pero solo por fuera. Mientras que el énfasis que hacía Moisés fue del corazón. La justicia viene a través de la salvación, que es por medio de la fe. En nuestro texto, en Romanos 10, versículos 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiese para salvación. La justicia que es por la ley solo era para los judíos. La ley fue dada a los judíos, no a todo el mundo. Fue dado a los judíos. La justicia que es por la fe es para todo aquel que en él creyere. La justicia por la ley está basada en obras, pero la justicia por la fe es solamente por fe. La justicia bajo la ley es una autojusticia, y la justicia por la fe es la justicia de Dios mismo. La justicia por la ley no puede salvar, pero la justicia por la fe siempre salva. La justicia que es por la ley trata de obedecer a Dios, pero la justicia que es por la fe invoca el nombre del Señor, diciendo: Señor, yo sé que no puedo. Es solo en Jesucristo. La justicia que es por la ley conduce a orgullo. Como Pablo mencionó, mire, si alguien tiene de qué gloriarse, yo más. Mire lo que yo he hecho. Pero yo necesitaba un Salvador. La justicia por la fe trae gloria
a Dios. Vemos el remedio de su rechazo. La aplicación principal de la nación es de la nación de Israel en nuestro texto. En Romanos 10, versículos 14 al 17, la Biblia dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tiene que invocar su nombre para ser salvo. No es solamente en nuestro corazón creer, sino también es invocar y decir: Señor, yo necesito a Cristo. Pero antes, sí tienen que creerlo en su corazón. Y antes, tiene que oírlo. Y la palabra oída da fe. Ahí dice en el versículo 10, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y antes de eso, tiene que ser predicado. Y antes de eso, tiene que tener, que alguien tiene que ser enviado a ellos. Esto es el proceso de Dios. No creer en Cristo significa no obedecer a Dios. Vamos a Hechos 17, versículo 30. Hechos 17, 30. No creer en Cristo significa no obedecer a Dios. Hechos 17, 30. La Biblia dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, otra vez hablando de esa palabra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si uno va a agradar a Dios, uno tiene que obedecer a Dios. Y no creer en Cristo significa no obedecer a Dios. Ellos eran ignorantes. Dios había pasado por tiempo aguantando a judíos que estaban pasando los ritos, pero sin creer en Él. Hasta que llegó un tiempo cuando Él dijo: ahora es tiempo de que se arrepientan. Creer en Cristo significa obedecerle. Perdón, Romanos capítulo 6, versículo 17. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando uno realmente cree en el Señor Jesucristo, va a obedecerle. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que tenéis amor los unos con los otros. Y luego dice: si me améis, guardad mi palabra. Si decimos que amamos a Dios y nunca obedecemos lo que Él dice en su palabra, somos hipócritas. No es cierto. Ahora vemos los resultados de su rechazo. En versículo 18 encontramos, de nuestro texto, encontramos que Israel es culpable. Dice: pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. Él dice: no pueden decir que no han oído. Ellos han tenido la oportunidad y no han querido. Dios se había revelado a Israel a través de su creación, a través de su Hijo y a través de su palabra. Y Israel oyó, pero no escucharon. Ellos oyeron las palabras que decían los profetas. Ellos obedecían, o no obedecían, pero leían y tenían hasta la ley memorizada. Pero todavía no estaban escuchando, no estaban obedeciendo la ley. Israel es culpable. El mensaje, por tanto, fue enviado a los gentiles. Versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. El mensaje de Dios fue para provocar
Israel a celos. En capítulo 11, versículo 11, la Biblia dice, digo pues, han tropezado los de Israel para cayesen, para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. La razón por la cual usted y yo tenemos la oportunidad de ser salvos es para provocar al pueblo de Israel a que crean en el Mesías. Y muchos todavía siguen rechazándole. Y muchos gentiles también lo rechazan. También era para cumplir su palabra en Deuteronomio 32, 21. Deuteronomio 32, 21. Deuteronomio 32, 21. Dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Él dijo, mire, yo voy a utilizar a la palabra yendo a los gentiles para provocar celos en la nación de Israel, pero también ya era profetizado y tenía que suceder para cumplir su palabra. También tenemos la regla, entre comillas, del Nuevo Testamento al judío primeramente. No vamos a buscar los pasajes por el tiempo, pero Cristo mandó a sus discípulos a Israel primero, no a los que no fueran de la casa de Israel. Pablo, en su deseo de llevar el Evangelio, dijo, al judío primeramente y también al griego. Su deseo, como ya hemos visto en nuestro texto, era de que la palabra de Dios fuera recibida por Israel para que ellos llegasen a conocer la salvación. Y también la iglesia en Lucas 24:47 tiene la responsabilidad de llevar el Evangelio al judío primeramente. Y encontramos que Dios todavía anhela a su pueblo. Versículo 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día se refiere a la era de la gracia. En Isaías 65. Isaías 65, versículo 2. La Biblia dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno y en pos de sus pensamientos. Él ha sido paciente para con Israel. Él ya no está tratando con Israel como nación, pero todavía salva a judíos individuales porque los ama. Aquí tengo un cuadro de un hermano que se llama Michael McCubbins. Es pastor de una iglesia bautista independiente en el estado de California, en los Estados Unidos. Nació en un hogar judío. Él creció en todos los ritos judíos, pero por la gracia de Dios, alguien le mostró el Evangelio, él aceptó a Cristo, y ahora es judío todavía, pero judío salvo por la gracia de Dios. Dios no ha rechazado a su pueblo, Él sigue obrando en los corazones de su pueblo. Dios no quiere que ninguna persona perezca, dice 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros tenemos la oportunidad de conocer a Cristo como nuestro Salvador personal, porque Israel escogió la justicia equivocada, la suya propia. En conclusión, hemos visto que la nación de Israel rechazó al Mesías, porque estaba confiando en su propia justicia. También no vieron la necesidad de un salvador personal. Ah, yo estoy bien. Yo no soy perfecto, pero más o menos yo creo que Dios me va a aceptar. Su religión había llegado a ser su Dios. Y para muchos, el aún ser evangélico es nada más que una religión. Por su orgullo, rehusó humillarse delante de Dios y recibir a Cristo como el Mesías prometido por Dios. Tal vez tú estás tratando de agradar a Dios por tus propios esfuerzos. ¿Sabe qué? No puedes. No puedes. No hay ser humano en todo el mundo que puede agradar a Dios por sus propios esfuerzos. La única forma de agradar a Dios es por aceptar a su Hijo Jesucristo. Dice, yo tengo que hacer algo. Los judíos dijeron lo mismo. Vamos a Juan capítulo 6 para terminar. Juan capítulo 6. Ellos decían, ¿qué obra debemos hacer para heredar la vida eterna? Versículo 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Si tú quieres hacer la obra de Dios, esta es la obra de Dios. Si existe una obra que tú puedes hacer para ganarse el cielo, que no es obra en sí, pero esta sería la única, que creáis en Él que Él ha enviado. Creer en el Señor Jesucristo es la única, entre comillas, obra que Dios acepta. Es creer en el Señor Jesucristo. Cristo ya pagó tu deuda y te ofrece perdón completo de tus pecados. Pero tú tienes que decidir. Israel escogió mal. Israel escogió mal y por lo tanto fueron puestos a un lado como nación. Gracias a Dios, como ya hemos visto, que Él sigue tratando individualmente con judíos, pero como pueblo todavía no está tratando con ellos otra vez. En un futuro sí va a tratar con ellos, en el tiempo de la tribulación, pero ahorita lo puso a un lado. Si tú sigues tratando de agradar a Dios por tus propias obras, ¿sabe qué? Va a llegar un día en el cual tú vas a decir no, 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 y Él te va a poner a un lado y va a dejar de tratar en tu corazón. Ese es un tiempo muy peligroso. Es una línea que tú no quieres cruzar. Es una línea que no tienes que cruzar, sino que puedes recibir a Cristo. ¿Por qué no lo aceptas hoy? Yo sé que muchos de nosotros ya profesamos conocer a Cristo como nuestro Salvador personal, pero Israel pensaron que estaban bien también. No importa lo que usted cree. Lo que importa es lo que Dios dice en su palabra y luego cómo tú reaccionas a eso. ¿Conoces tú a Cristo como tu Salvador personal? ¿O sigues confiando en tus obras, en tus ritos religiosos, tus ritos evangélicos? ¿O confías solamente en Cristo? Vamos a orar. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado, nadie mirando, por favor. Si murieres en este momento, ¿a dónde estaría su alma? La Biblia solo enseña dos lugares, o el cielo o el infierno. Y la segunda pregunta es esta. Si tú dices el infierno, bueno, ya sabes su necesidad de un Salvador. Pero si usted dice, bueno, yo creo que iría al cielo, la segunda pregunta es esta, ¿por qué? ¿Por qué piensas que vas a ir al cielo? ¿Porque tú eres buena gente? ¿Porque tú vienes a la iglesia? ¿Porque tú lees tu Biblia? Y esas cosas son buenas. El creyente debe hacerlo. Pero ninguna de esas cosas va a llevar a nadie al cielo. Es solo por confiar en el único Hijo de Dios y la obra terminada de Él en la cruz del Calvario. Quizá alguien aquí en esta mañana, quien diría, hermano David, yo nunca he aceptado a Cristo confiando solamente en Él. Yo sé que Él murió por mí, pero yo he estado confiando en mis propias obras, en lo que yo podía hacer para agradarle a Él. He tenido esa justicia equivocada. Y hoy entiendo que es solamente Cristo. Y quiero aceptarlo. ¿Habrá una persona así en esta mañana? Ahí donde esté, levante su mano. No le vamos a avergonzar. Nada más queremos orar por usted. ¿Habrá alguien? Yo quiero aceptar a Cristo. Yo quiero tener la justicia de Él. Porque ahora entiendo que mi justicia no sirve. Mi justicia es como trapo de inmundicia, dice Isaías, delante de Dios.
¿Tienes tú la seguridad de tu salvación? ¿Habrá alguien? Ore por mí. Yo quiero aceptar a Cristo. Quiero cambiar la invitación un poquito. A veces es un poco difícil cambiar el enfoque de una invitación que casi ha tenido un enfoque de salvación. Pero ¿cuántos de nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo por fe, sabiendo que Él es el único que nos puede salvar, seguimos pensando que yo tengo que hacer algo para agradarle? ¿Sabe qué? Él puede estar contento o descontento con nosotros, pero la única forma en que agradamos a Dios es por fe en su Hijo Jesucristo. No solamente en nuestra salvación, sino también en nuestro caminar diario, de caminar por fe, decir: Señor, tú eres mi todo. Señor, yo no soy nada. Me fascina la actitud del apóstol Pablo, que primero él dice que es el menos de los apóstoles, y luego él dice que es el menos de los hermanos, y luego al final de su vida él está reconociendo que era el peor de los pecadores. No porque Pablo andaba en malos pecados, sino porque cada vez más reconocía la santidad de Dios y la grandeza de Él. Quizá tú estás aquí y dices: hermano David, yo sé que soy salvo. Yo ya he recibido a Cristo como mi Salvador personal. Pero yo no he estado caminando por fe. Yo no he estado dependiendo de Cristo en cuanto a mi relación diaria con el Señor. Y ahora yo sé que yo debo leer mi Biblia, yo debo orar, pero aún mi caminar debe ser confiando únicamente en Él. Ore por mí. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, que tiene su propósito y siempre cumple ese propósito en cada vida. No siempre respondemos como debemos, pero el Espíritu sí lleva a cabo la obra en nosotros para convencernos del pecado, de la justicia, del juicio. Nos convence a nosotros los creyentes de áreas de nuestras vidas en lo cual andamos mal. Señor, yo pido por los que levantaron la mano en esta mañana. Tú puedes ayudarles a estar completamente sumisos a ti, reconociendo que aún nuestro caminar es por fe, no dependiendo de cómo somos ni de qué hacemos, sino en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, que tu amor es para siempre. Y pido, Señor, si hay alguien aquí que todavía está en alguna manera creyendo en una justicia equivocada, pensando que pueden agradarte a ti por su propia vida, por su propia justicia, que tu Espíritu Santo pueda redarguirlos en sus corazones y mostrarles que están creyendo la mentira de Satanás y que solamente Cristo les puede salvar. Señor, bendice tu palabra. Bendice esa tarde y culto de hoy en la noche, la película que vamos a ver. Gracias te damos por cada persona que está aquí en esta mañana, y seguimos orando por la salud de nuestro hermano Hugo, por consolación para toda su familia. También, Señor, rogamos por necesidades en las vidas de cada uno de nosotros, algunos que sabemos, otros que no. Pedimos por los hermanos que no han estado en esta mañana. Tú sabes las razones y rogamos que tu obra sea adecuada en cada corazón para traerlos de nuevo a tu casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a terminar con un último himno. No se olvide, hoy a las 6 de la tarde tenemos la película Revelación.